Bueno, todo el mundillo político, toda la gente informada se pregunta por qué Martín Guzmán decidió meter los dedos en el enchufe. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pudo ser que el ministro de Economía, que venía mostrando no solamente mucha solvencia técnica, que es por lo cual lo llamaron, sino también una vocación por encontrar equilibrios políticos, haya pretendido echar de un modo tan intempestivo a un funcionario de tercera línea, pero que él sabía perfectamente que era absolutamente imposible desplazar sin la venia de Cristina Fernández de Kirchner? Federico Basualdo no es cualquier subsecretario de Energía Eléctrica. Lo contaba acá el viernes Nico Gandini. Federico Basualdo era el encargado de los temas energéticos del Instituto Patria. Federico Basualdo es hijo de uno de los economistas que más respeta el kirchnerismo, que más respeta a Axel Kicillof, que más respeta a Cristina Fernández de Kirchner, que es Eduardo Basualdo. Eduardo Basualdo, hombre que junto con Daniel Aspiazu, junto con algunos otros que también fallecieron, llevó adelante la creación del área de economía y tecnología de Flaxo, ese área donde se formaron tantos cuadros del kirchnerismo. ¿Cómo pudo ser que Martín Guzmán haya creído que lo podía echar por Infobae? Además, después de haber estado interviniendo en el debate público a través de mucho off the record con periodistas que el propio kirchnerismo considera absolutamente indeseables. Bueno, lo que pasó después de eso que ocurrió a la mañana del viernes es tan disparatado que parece mentira que esté ocurriendo en este momento tan crítico. El kirchnerismo salió muy violentamente a desautorizar al jefe del Palacio de Hacienda. Dijo, después de que voceros de la presidencia hubieran confirmado que le habían pedido la renuncia a Federico Basualdo, dijeron que el pedido de renuncia nunca había existido. Lo hicieron con mayúsculas en WhatsApp. Trascendió por todas partes. Fue tan desprolijo que se convirtió en una fractura expuesta, en una herida que supura por todos lados para el gobierno. ¿Cómo se puede salir? ¿Cómo sigue esta situación? ¿Cómo seguimos en general como sociedad frente a un gobierno que expone tanto sus fracturas? Bueno, lo más probable hoy a esta hora, lunes 3 de mayo a esta hora, porque es absolutamente incierto el futuro en este aspecto, lo más probable es que Martín Guzmán siga en modo Nicolás Trota, digamos, palanca en boludo, acá no pasó nada y adelante. Pero completamente despoderado, como cuando Nicolás Trota dijo que las clases no contagiaban y a la noche Alberto Fernández dijo que sí y que por eso había que cerrarlas. Bueno, quedó completamente desautorizado, completamente despojado de poder. No poder echar a un subsecretario es una demostración de impotencia severa, que no se compensa con ir la semana que viene a una gira con el presidente. Ya el establishment, ya los actores, los factores de poder tomaron nota debidamente de la falta de respaldo que tiene Martín Guzmán. La realidad es que Martín Guzmán sigue porque el gobierno no tiene otro que poner. Es esa. Discúlpenme que lo diga tan crudamente. Hoy Martín Guzmán sigue siendo ministro porque no hay reemplazo. Su diálogo con el kirchnerismo se rompió probablemente para siempre. Y lo que lo había convertido en un ministro poderoso, en un primus inter pares, que era su diálogo con las tres patas del frente de todos, poder hablar con la señora Cristina Fernández de Kirchner, poder hablar con el presidente y poder hablar con Sergio Massa, hace tiempo que se perdió. Este fin de semana sonó Cecilia Todesca como posible reemplazante. Tampoco le cae bien a la pata kirchnerista del gobierno. Sonó Paula Español, pero da muy Guillermo Moreno, aunque no tiene nada que ver con Guillermo Moreno, hay que decirlo. Suena así, se la ve como muy beligerante desde el sector privado. Además, el que saca no pone. En general, esta es una regla del mundo de la política. Sonó Emanuel Álvarez Agis, el ex viceministro de Economía de Axel Kicillof, que tiene diálogo permanente con Alberto Fernández, pero que pensaba en casi todo como Guzmán y además no quiere asumir en un cargo así con un gobierno que no va a seguir un programa que es el que él llevaría adelante. El jueves ya Martín Guzmán, antes de dar este paso, se dio cuenta de que le habían llenado la cara de dedos durante su ausencia, durante su gira por Europa. Y esto, bueno, no tiene que ver solo con la energía. Ahora voy hacia ahí. Pero la disputa fue tan disparatada en su tono que llevó a que, bueno, hoy la hipérbole se adueñara de todo. Hoy la tapa de Clarín dice esto, porque además es espectacular, es casi un adefesio verbal tan profundo que tengo que leérselos. Dice: ahora dicen que el funcionario rebelde de la Cámpora se irá, pero no ya. Esa es la tapa de Clarín de hoy. Ahora dicen que el funcionario rebelde de la Cámpora se irá, pero no ya. Bueno, hay toda una vertiente de anti-kirchneristas viscerales que reaccionan entronizando a Martín Guzmán. El mismo Martín Guzmán que era indeseable para el establishment cuando venía de parte de Joe Stiglitz, cuando decía que no le podía pagar lo que pedían a los fondos de inversión. Bueno, ahora resulta que es el garante de la gobernabilidad y el garante de que las cosas se hagan bien en economía. Y después hay cierto antikirchnerismo visceral en la calle que es tipo guerra de bandos. Entonces, si Guzmán está peleado con Cristina, bueno, aguante Guzmán, ¿viste? Y curiosamente también esa es la posición de algunos operadores kirchneristas vergonzantes que le pegan al cristinismo más prepotente, que le pegan a Federico Basualdo, le pegan a Federico Bernal, que es un tipo en general de irse de boca, de vociferar, de gritar a lo Julio De Vido, a lo Guillermo Moreno. Claro, le pegan por grotesco, pero disimulan así su adhesión general a Cristina y quedan como moderados, como centristas, como confiables para el establishment. A mí en este espacio no me interesa hacer ninguna de esas cosas. Y es más, ¿saben qué? Me parece que la discusión, en términos personales, tiene bastante de lucha de egos y de guerra de pititos, de a ver quién la tiene más larga. Pero la discusión detrás de la peleita es mucho más interesante, y de eso sí quiero hablar. Quiero hablar un rato, permítanme. Los subsidios a la energía son subsidios que favorecen a todos, pero favorecen más al que consume más energía. El que tiene solamente una heladera y una televisión gasta 100 pesos. Y el que tiene 3 aires acondicionados, una heladera, una cava de vino, 10.000 electrodomésticos, calefacción eléctrica y además un calentador para la piscina, gasta 1.000. Entonces, como benefician por igual a los dos porcentualmente, bueno, en guita se termina llevando más el que consume más energía. O sea, el subsidio a la energía, tal como está dado ahora, es desigual, es injusto. La discusión de las tarifas es medio una tara para el kirchnerismo, es medio una necedad, como un tabú. En su momento, fíjense qué curioso, en su momento Axel Kicillof dio esta discusión contra Julio De Vido, pero los roles estaban invertidos. Así como Axel Kicillof ahora dice no aumenten las tarifas porque esto puede redundar en este momento tan sensible en que gente se caiga de la línea de pobreza, en ese momento decía dejemos de subsidiar porque estamos subsidiando al que calienta la piscina en el country. Bueno, ahora la situación no es la misma que en 2015. ¿Por qué? Bueno, en el medio estuvieron los recontra mega tarifazos de Macri. Entonces no es exactamente la misma discusión. Y yo veo a muchos antikirchneristas que se toman técnicamente de eso, que en ese momento era una cosa y ahora es otra, para pegarle a Federico Basualdo y, por supuesto, por encima de su hombro, como aconsejaba Lenin, a Axel Kicillof. Porque esta pelea, digámoslo, alguien lo tiene que decir, esta pelea es de Axel Kicillof contra Martín Guzmán, no es de Federico Basualdo. Federico Basualdo es un X, lo conocen poco, tiene una relevancia importante política para el kirchnerismo, pero el que está ahí hablando al oído de Cristina y diciendo no hay que aumentar las tarifas es Axel Kicillof. Entonces el gobernador de la provincia, que en su momento tenía la idea de que no se podía gastar tanto en subsidios para la clase media, ¿ahora qué dice? Ahora dice, si aumento las tarifas, aunque sea un poquito, si aumentamos las tarifas aunque sea un poquito, corremos riesgo de que gente de clase media se haga pobre. ¿Por qué? Porque está muy al límite la situación. La gente está muy hecha mierda, los ingresos están muy hechos mierda. Entonces ahí hay una discusión interesante también. Porque fíjate vos lo que valía una factura de luz promedio para un hogar, una factura de luz promedio residencial, a guita de cada momento, valía en diciembre de 2015 60 mangos. Está bien, guita de otra época, Pero fíjate, asume Macri, la lleva primero a 263, después a 525 y para diciembre de 2017, 2 años después, a 750 mangos. La factura que valía, repito, 60 mangos promedio, pasó a valer 750 mangos promedio 2 años después. Claro, en el medio aumentaban todos los precios, ¿no? ¿Qué pasó en diciembre de 2018? Bueno, Macri frenó los aumentos de tarifa. Después de todo el tarifazo dijo, ah, pará, ahora viene mi año electoral. Hizo de vidismo Macri sobre el final de 2019 y congeló la tarifa. Entonces, la tarifa que en marzo de 2019 era 1.500 mangos, hoy es, dos años después, 1.600 mangos. ¿Se puede generar energía, producir energía, distribuirla, transportarla y todo con esa guita? No, no se puede. Entonces, ¿qué hace el Estado? Va y pone una guita. ¿Esa guita cuánto es? Más o menos 50.000 millones de pesos por mes hoy. Media IFE. Entonces, ¿qué dice Guzmán? Y, ¿sabes qué? Yo en dos meses de subsidios te garpo una IFE. Y sí, sería mucho más justo gastarse esa plata en un IFE, en que le lleguen 10.000 pesos a los 9 millones de personas más pobres de la Argentina o más castigadas, a las 9 millones de familias, que favorecer a la clase media con subsidios. Pero también tiene un poco de razón el otro, que dice, che, la tarifa no es un impuesto. La tarifa puede ser progresiva, pero no es tan fácil hacerla progresiva. Lo mejor es sacarle a los ricos con impuestos y darle a los pobres con subsidios. Hacer las cosas como manda la política fiscal, no con una tarifa. Bueno, esa es una discusión que para mí vale. ¿Por qué no pueden encontrar una tercera vía en esa discusión? Si son peronistas, justamente, ¿no es la tercera posición el peronismo? ¿No podían haber encontrado una síntesis entre una y otra cosa? Porque además la electricidad es un servicio público crítico, recontra crítico, más en este contexto. Pero fíjate vos, también es un servicio público crítico en este contexto, internet y la telefonía celular. Y ahí, siendo amigables con los mercados, las compañías de telecomunicaciones le vienen haciendo biribiri al gobierno desde hace 8 meses. Tendrían que haber congelado las tarifas, no lo hicieron. Tendrían que dar prestación básica universal, no lo hacen. ¿Y por qué es eso? Y bueno, porque con entre algodones, con mucha cautela, le dicen, señor empresario, por favor, ¿no puede usted brindar tarifa social acá a la gente que no tiene para conectarse a la escuela? Y el empresario le dice, ¿sabes qué? No, porque puedo, porque no quiero. En cambio, con las tarifas de electricidad, haciendo kirchnerismo, en el otro extremo, lo que termina pasando es que se congelan las tarifas y que uno gasta más en internet que en luz. Uno gasta más en Netflix y en por ahí alguna familia de clase media, en sus plataformas, que lo que gasta en gas. ¿No podrían haber encontrado un punto medio en esta discusión? ¿No podrían haber tenido una discusión política madura? Si las tarifas cayeron un montón en términos reales desde los tarifazos del macrismo, es cierto. Es cierto eso que dice Guzmán. Están mucho más baratas que en 2017 hoy pagar la luz. Pero los sueldos también cayeron como loco. Entonces esta situación de debilidad, si una familia que paga 2 lucas de luz pagaba 1 luca y media hace 2 años, también esa familia perdió mucho sueldo en el medio. Y el de clase media, que gana 30, 40, 50, 60 lucas, no le sobra nada, ¿eh? No le sobra nada. Y en esto tiene razón el que dice, che, cuidado a la hora de subir la tarifa. Para mí, esta discusión no es por las facturas de luz y de gas. Esta discusión es entre amarretes y gastadores. Esta discusión es entre los que creen que hay que ajustar y los que creen que hay que gastar para la economía, para que la economía vuelva a crecer. Porque en este aspecto se podrían haber puesto de acuerdo fácil, pero en el otro aspecto no. En lo grande, esto es, en cuánto ponemos en IFE, en cuánto ponemos en obra pública, en cuánto ponemos en subsidios a los más pobres, no a la clase media, hay una discusión también entre estos dos polos. Y lo más probable es que haya sido esta una excusa para cagarse a trompadas, como pasa muchas veces en la calle. Una situación que no lo ameritaba disparó una pulseada que viene a saldar broncas de muchas otras cosas. Bueno, Martín Guzmán venía ganando esa discusión, la discusión entre los amarretes y los gastadores en muchos aspectos. Pero empezaba a hacer agua su estrategia. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario le dice, bueno, igual no me alcanza, vamos viendo a ver si te refinancio, si no te refinancio. Y entonces corremos el riesgo de entrar en una economía en recesión, superinflación y encima sin la venia del fondo para refinanciar las deudas. Eso le dio aire a los otros, a los gastadores, a lo que dicen, pito catalán al fondo, gastemos, démosle plata a la gente y veamos si repunta la economía, que después podremos en todo caso discutir sobre las deudas. Esa es la pelea importante. La otra es una excusa. Y claro, la magnifican para distraerte de lo importante. Porque en la discusión importante también está que se puede gastar más plata, se puede gastar en subsidios y se puede gastar en IFE, pero para eso los que tienen que poner mucha, pero mucha más guita en impuestos, como dice Joe Biden, son los más ricos.